Yo quiero que hablemos hoy de la clave de nuestra aceptación de Jesucristo. ¿Cuál es la clave de nuestra aceptación de Cristo? ¿El bautismo? El bautismo no es la clave. ¿La fe? Bueno, lo que vamos a tener en mente hoy es compañero de la fe, pero a veces hasta va antes de la fe. ¿Qué es lo que a veces nos motiva a buscar la fe? Vamos a hablar hoy del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, la palabra significa cambiar, literalmente como cambiar rumbo, hasta dar una vuelta para tomar otro rumbo. En la Biblia, el arrepentimiento es dejar el pecado de todo corazón para buscar a Dios de todo corazón. Vamos a contestar estas tres preguntas. ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? Segundo, ¿qué impide el arrepentimiento? Y tercero, ¿qué es lo que nos motiva a arrepentirnos? Ahora, primera pregunta. ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? Vamos a hacer 5 puntos que señalan el verdadero arrepentimiento en comparación con el falso. En primer lugar, el verdadero arrepentimiento va más allá de la emoción del momento. Dura. Joel habló en capítulo 2, versículos 2 y 13, de algunos que querían rascar sus vestidos, o sea, hacer una muestra externa del arrepentimiento sin cambiar el corazón. Algunos hacen una gran muestra del arrepentimiento, pero es algo superficial. Voy a hablar de la familia de Beverly, aunque esté aquí. Ella tenía una, y tiene una prima hermana, que se casó con un hombre, bueno, francamente, un hombre mujeriego, se llamaba Gerald. Pero él cometió varias veces el adulterio. Luego fue a la esposa, perdóname, perdóname, ok, te perdono. ¿Y qué hizo luego? Fue y buscó a otra mujer. Pasó varias veces. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo una muestra del arrepentimiento para tratar de manipular a su esposa. Así no es el verdadero arrepentimiento. Como un niño, un día, y no sé cómo decirlo en español, ustedes me pueden corregir, pero comí una bolsa entera de Cheetos, esta cosa de queso, ¿me entienden de qué estoy hablando? Comí una bolsa entera. Me enfermé. Dije, jamás voy a volver a comer una bolsa entera. Y hasta hoy en día no me gusta tanto. A veces yo he comido 2 o 3. Me arrepentí y duró. ¿Saben quién pienso también al pensar en este punto? En el apóstol Pedro. ¿Qué hizo 3 veces? Negó a Jesús. ¿Pero qué hizo después de negar a Jesús 3 veces? Según Lucas 22:62, salió y lloró amargamente. Se arrepintió de verdad, porque el resto de su vida, ¿qué no volvió a hacer? Negar a Jesús. Sí, se equivocó en algunos puntos. Jamás volvió a negar a Jesús. Este es verdadero arrepentimiento. Más allá de la emoción y dura. Una tercera característica del arrepentimiento. Lleva frutos. ¿Qué dijo Juan el Bautista hablando a los fariseos? Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos del arrepentimiento? Cambios, verdaderos cambios. Estaba hablando hoy con Luis. Tiene a un amigo que es miembro de una iglesia evangélica por ahí, vive con su novia sin casarse. Y la iglesia evangélica no quiere aceptar esto. Y él está comenzando a criticar la iglesia de la cual es miembro. Dice, yo me he arrepentido, me siento mal. ¿Por qué sigue haciendo? ¿Viviendo con la novia? ¿Se ha arrepentido de verdad? No. El verdadero arrepentimiento es dejar el pecado. Lleva frutos. Y hoy en día muchos dicen, yo me arrepiento y siguen viviendo en el pecado. No. No es posible. Y el hermano Luis dijo con razón, él está confundiendo el remordimiento, el sentirse mal, con el arrepentimiento, el cambiar de verdad. Muchas veces nos sentimos mal por lo que estamos haciendo, pero si no cambiamos, no nos arrepentimos. ¿Qué dice el borracho cuando está en, dice, su resaca, verdad? Oh, yo me siento mal por tomar, porque está haciendo el próximo viernes tomando otra vez. No está arrepentido, tiene remordimiento. No es fruto de arrepentimiento. Si no hay frutos, no hay arrepentimiento. Judas Iscariote, ¿cómo se sentía después de traicionar a Jesús? Se sentía mal. Remordimiento. ¿Se arrepintió? No, se fue, se ahorcó. El verdadero arrepentimiento no trata de justificarse. Tampoco tiene poco el pecado. Yo pienso en David. Recordamos nosotros la historia de cómo David cometió adulterio con Betsabé. Sí. Fue el profeta de Dios a él. Le habló de su pecado a través de una ilustración muy bonita. David se dio cuenta que había pecado, ¿y qué dijo? Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. No echó la culpa en otros. Pues este es Betsabé, oh, es Betsabé. No, pequé contra Jehová. Así es con todo arrepentimiento en la Biblia. Si es verdadero arrepentimiento, Pedro, ¿echó la culpa en otro por haberse negado a Jesús? No. Así fue con Saulo de Tarso. ¿Echó la culpa en...? No. Hasta se llamó a sí mismo el primero entre los pecadores. La gente en el día de Pentecostés, ¿qué dijeron ellos? Es que los fariseos nos guiaron mal. No, se arrepintieron, no tratando de justificarse por sus pecados. El verdadero arrepentimiento tiene a Dios como objetivo principal. ¿Qué dijo David? Ya hemos dicho, pequé contra Jehová. ¿Había pecado en contra de Betsabé? Sí. ¿Había pecado en contra de Urías? Sí, le mató. ¿Pero cuál fue su preocupación principal? De haber pecado en contra de Jehová. Así es el verdadero arrepentimiento. Si estamos tristes, que nos fijemos primero en Dios. Es verdad, nos sentimos mal si hemos pecado en contra del cónyuge, o los hijos, o los hermanos. Pidamos perdón de ellos. Pero el verdadero arrepentimiento se preocupa por quién más que nadie. Por Dios. Si decimos que nos hemos arrepentido, pero no hemos visto esas cualidades, ¿en verdad nos hemos arrepentido? No, no nos hemos arrepentido. Les voy a ayudar un poco, ¿ok? Ok, vamos al segundo punto. ¿Qué impide el arrepentimiento? Primero, la prosperidad. Cuando tenemos mucha plata, cuando somos ricos, es difícil que nos arrepentamos. Por esta razón, a veces es difícil predicar el evangelio a otros en este país, ¿verdad? Tanta abundancia hay aquí, y con la abundancia viene la autosuficiencia, y no pensamos deber o no pensamos necesitar arrepentirnos. ¿Dónde está el evangelio creciendo más que en cualquier otra parte? ¿En Cuba? ¿Cómo está la situación económica en Cuba? Malísima. Me cuentan en la República Dominicana de nuevas congregaciones que se establecen, de muchos que se bautizan. Ahí no está la prosperidad. en Perú, yo me acuerdo que el hermano José me dijo, aquí conocemos la doctrina, está bien. Allá claman a Dios de todo corazón. ¿Qué estaba diciendo? Que aunque a veces conozcamos aquí la doctrina de Cristo, no estamos tan dispuestos a clamar a Dios con arrepentimiento. Amós, el profeta, predicaba a Israel en un tiempo de prosperidad. Muchos israelitas tenían dos casas, una casa para el verano y una casa para el invierno, Amós 3:15. Y aunque tuvieron sus actos de adoración, según capítulo 5, 21 a 24, era una rutina, no era de corazón. Y como Dios vio sus actos de adoración, quítenle estas cosas, no me interesan. ¿Qué es lo que Dios quería más que nada? El verdadero arrepentimiento, y porque estaban poco dispuestos a arrepentirse de verdad. Por su prosperidad, por el dinero que tenían. Es lo que impide el arrepentimiento hoy en día. ¿Qué más impide el arrepentimiento? El orgullo. El orgullo dice, no hemos hecho nada mal. Nosotros somos miembros de la iglesia verdadera. Nosotros hemos sido bautizados. Nosotros estamos en la verdad. Y nuestra actitud para con la esposa, a veces no está tan buena. A veces hablamos con la esposa como si fuéramos sargentos. Y nuestra actitud para con los hermanos, siempre quejándonos de ellos, siempre criticándoles, siempre tratando de presentarnos como sábelo todos, difícilmente con este tipo de orgullo vamos a arrepentirnos, porque no vemos el problema. Es difícil cambiar. Los hábitos se graban. Yo he hablado a veces con personas que han dejado muchos malos hábitos. Uno me dijo una vez, el hábito más difícil para dejar es el fumar. Difícil dejarlo, ¿verdad? Y por esta razón a veces es difícil dejar nuestros malos hábitos. Es difícil dejar de ser egoísta. Es difícil dejar el orgullo. Porque tenemos que cambiar completamente la mente. Es difícil dejar el sentido de superioridad. Porque eso requiere un cambio total. Y puesto que es difícil, no nos arrepentimos. Seguimos iguales con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, pensando, yo participo de la cena todos los domingos. ¿Y el corazón cómo está? Resentido, arrogante. Y el orgullo hace que el arrepentimiento sea muy difícil. La ceguera. No nos vemos tal como somos. En el campamento del año pasado, un buen joven, es yerno del hermano Joe que predica aquí en inglés, Eddie, y estaba andando detrás de un carrito, se cayó y ¡pum! Dio un golpe fuerte en la cabeza. Y nosotros nos dimos cuenta que era algo muy serio. ¡Eddie, acuéstate! No, estoy bien. Pero los ojos, yo me di cuenta que no estaba bien. ¡Eddie, vamos a llamar la ambulancia! No, llame la ambulancia, estoy bien, no. Me di cuenta que Eddie estaba mal. Y él protestando, no llame la ambulancia, no llame 911. Llegó la ambulancia. No es para tanto. Casi murió el joven. Casi estaban pensando hasta traer el helicóptero para llevarle. Y él protestando. Así pasa a veces cuando hay golpes en la cabeza, ¿verdad? Que los que sufren eso no se dan cuenta de lo malo que están. Gracias a Dios que él está bien ahora. Gracias a Dios que salió bien. Pero yo me acuerdo como en aquel momento él no quería la atención médica que tanto necesitaba, porque estaba golpeado. ¿No somos así a veces en la vida? ¿Cuánto necesitamos el gran médico del amor? ¿Cuánto necesitamos a Jesucristo y cómo estamos? No es para tanto. No, yo estoy viviendo bien. Es que no nos vemos tal como somos sin Cristo. Sin Cristo no tenemos propósito en la vida. Sin Cristo no tenemos esperanza. Pero ¿cómo estamos? No, yo sigo igual. No, no es para tanto. No me moleste, predicador. No me invite a un estudio bíblico. No, no necesito tanto. Es que estamos ciegos a nuestra condición espiritual. Pablo habló en 2 Corintios 4:4 de quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Yo creo que estaba hablando mayormente de los judíos, que no querían saber nada de Jesús, pensando estar bien sin Jesús. Y es lo que más impide nuestro arrepentimiento. Nos dejamos ser cegados y no nos vemos tal como somos. La única esperanza es abrir los ojos, fijarnos en el espejo, cómo estamos de verdad, y disgustarnos por nuestros pecados, y buscar al médico, a Jesucristo. Bueno, vamos al tercer punto. ¿Qué nos motiva a arrepentirnos? Tiene que ver con el último punto, el primero aquí, llegando a vernos tal como somos. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Se rebeló en contra de su padre, se fue a un país lejano, gastó todos sus bienes, sin duda todo el tiempo. Yo estoy bien, mira, estoy viviendo bien. Pero cuando gastó todo, tuvo que comer la comida de cerdos. A veces yo pregunto a los niños, ¿cómo les gustaría comer comida de perros? ¿Sería rico? No, comida de perros. ¡Comida de gatos! Tampoco me interesa. Él estaba comiendo comida de perros, pero la Biblia dice algo muy interesante en cuanto a él en Lucas 15, versículo 17. Dice, volviendo en sí, dijo, vuelvo a la casa de mi padre. Volviendo en sí, se dio cuenta de lo insensato que había sido, gastando todo su dinero en rameras. Volviendo en sí. Hay tiempos en la vida cuando nos despertamos a nuestra condición y nos volvemos en sí. Todos los placeres, la cerveza, las fiestas, nos damos cuenta, son cosas huecas y vacías. Y los éxitos conforme al mundo, el dinero, los puestos. Oh, él está vicepresidente. Ah, él está ganando 80 mil el año. No satisface. Y a veces los golpes de la vida nos despiertan y nos ayudan a ver que somos, no somos nada. Somos miserables sin Dios. Y así llegamos a arrepentirnos. ¿Usted ha llegado a este punto en su vida de darse cuenta que el mundo no tiene nada y que su única esperanza es Cristo? Si todavía no, espero que pronto se dé cuenta de su situación verdadera y que usted llegue pronto a verse tal como es. ¿Cuáles son otras cosas que motivan el arrepentimiento? La tristeza. En 2 Corintios 7... Pablo estaba escribiendo a los corintios. Antes les había escrito acerca de un pecado que habían tolerado y que estaban mal al tolerar el pecado. Y debido a los escritos de Pablo, se pusieron tristes. Pero estaba bien. Porque ¿qué dijo 2 Corintios 7:10? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. ¡Está bien! La tristeza con las lágrimas viene el arrepentimiento muchas veces. La bondad de Dios, eso es lo mejor de todo. Darnos cuenta de la bondad de Dios y decidimos buscarle a Él y dejar las cosas huecas del mundo atrás. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice: la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que les llevaba al arrepentimiento? La bondad de Dios. Les voy a dar una ilustración un poco larga. Se trata de una hermana que yo llegué a conocer llamada Judy. Judy se crió en Massachusetts. Cuando llegó a tener 6 años, su mamá se enamoró de un hombre llamado Eddie. No como el que se golpeó, otro Eddie, el que se golpeó es bueno, es otro tipo, ¿ok? Pero Eddie dijo a la mamá de Judy, no me caso contigo si tú tienes esa niña. Yo me caso contigo si quita de esa niña. Y la mamá puso a Judy en un orfanato y se fue y se casó con Eddie. Entonces Judy fue criada en un orfanato y según ella no era una experiencia muy agradable. Pero Judy llegó a ser adulto, fue a Georgia y un día, una historia larga, para hacerlo más breve, solamente le voy a decir que buscando la verdad, encontró la congregación donde predica mi papá. Y al entrar se dio cuenta que había mucho amor allá, comenzó a estudiar con la gente y se bautizó en Cristo y llegó a ser cristiana. Pero ¿en quién estaba pensando? En su mamá. ¿Qué de mi mamá? ¿Cómo será mi mamá? Hizo una investigación y encontró cómo comunicarse con su mamá. Y escribió una nota, dice, mami, ¿cómo estás? Aquí estoy en Georgia. Eddie encontró la carta y dijo, jamás vuelvas a llamar aquí, no queremos saber nada de ti, que tú estás intrometiéndose en nuestras vidas, no vuelva a llamar. Ok. Judy se mudó a Alabama, se casó con un hermano fiel, pero seguía pensando en su mamá. Un día se dio cuenta que era cumpleaños de Eddie, en un par de días, y le escribió una tarjeta de cumpleaños. Dice, por favor, Eddie, quiero ver a mi mamá. Y para su sorpresa, Eddie le llamó y dijo, ok, ven aquí y ve a tu mamá. Fue allá a Massachusetts y se dio cuenta al llegar que su mamá estaba muriendo de cáncer. En los pocos días que tenía, trató de hablarle de Dios, pero ya era tarde. La mamá no quería saber de Dios. Judy dijo hasta que Eddie tenía 300 libras, tenía diabetes, no podía bajar del apartamento para ver a su mamá. Entonces le llamó y dijo, Eddie, mi mamá está muriendo, aquí está el teléfono para hablar con ella por última vez. Y por el teléfono se despidió de su esposa. Entonces su mamá murió. Judy volvió a Alabama, pero comenzó a pensar en Eddie. Le dijo a su marido, Eddie no tiene a nadie que le pueda cuidar. ¿Podemos invitarle aquí a Alabama? Y su marido, sí. Si podemos encontrar forma para que llegue. Fueron allá a Massachusetts y con dificultad, porque Eddie era muy grande. Pudieron llegar a Alabama con él y le dijeron, Eddie, puedes vivir aquí en este apartamento cerca de nuestra casa, pero una condición y un pedido. La condición, no nos impidas a servir a Dios. Vamos a servir a Dios de todo corazón. Y el pedido, que nos acompañes a las reuniones. Ok. Entonces, por un tiempo iba a las reuniones, hasta llegó a apreciar a un hermano en particular ahí, pero luego se enojó, ya no vuelvo más, y se quedó en su apartamento, y siempre quejándose, Judy. Judy tratando de ayudarle, y él siempre, ustedes son fanáticos religiosos, y lo que le molestó más que nada, es que ellos dieron las gracias antes de comer. ¡Ah, fanaticismo! Que no puedo creer que estoy con ese tipo de gente fanática. Pero Judy tratando, y él quejándose, y por fin Judy no pudo aguantar más. Le escribió una carta, y le dijo, yo no te puedo ayudar. Tú eres un ingrato, que tú jamás vas a tener propósito en la vida, porque tú rechazas el amor de Dios. Aquí una lista de agencias sociales que te pueden cuidar. Yo me lavo las manos, no puedo ayudarte más. Dice que cuando él recibió la carta le llamó con mucho odio. Dijo, devuélveme el anillo de tu mamá. Y él le dijo, si tú quieres el anillo, ven a la iglesia esta noche y búscalo ahí. Quizás ahí oigas algo que te cambie. Pero entonces colgó y pensó que jamás le iba a volver a ver. Pero según Judy, yo les dije que la ilustración es un poco larga, pero me están escuchando, entonces no me quejo. Dice Judy que cuando él colgó el teléfono, llamó a aquel hermano que le había caído bien y dice, lléveme a la iglesia. Entonces ella, a su sorpresa, cuando estaba en la iglesia, se abrió la puerta y entró Eddie, llorando. Dijo, yo he estado tan mal, tan ingrato. Perdóname. Nunca había oído este tipo de hablar de él. Y dijo, yo quiero leer la Biblia, yo quiero estudiar la Biblia. Estudió la Biblia y como 4 semanas más tarde fue bautizado Eddie. Pero Judy dijo, ¿se habría bautizado por mí o por el amor de Dios? Bueno, comenzó a reunirse, pero poco después se enfermó Eddie, se fue al hospital. Y Judy dijo que un día fue a verle, poco antes de su muerte. Y tenían un tubo ahí, y él no se dio cuenta. Ella llegó y él no se dio cuenta que ella estaba mirando. Y dijo que el médico quería hacer algo. Y él dice, vi al viejo Eddie. Estaba comenzando a maldecir al médico. Entonces, de repente se frenó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Yo soy servidor de Cristo. Yo no puedo hablar con él. Perdóname, médico. Tome este tubo, aunque me duela. Me di cuenta en ese momento que no fue por mí, sino por Dios. Entonces, dijo Judy que al estar muriendo Eddie, le dijo, Judy, por favor, perdóname y gracias por toda la ayuda que me has dado. Entonces, mirando al cielo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y falleció Eddie. Pero fue al cielo. ¿Por qué se arrepintió Eddie? ¿Porque alguien le había regañado duramente? Tú estás equivocado, Eddie. ¿Por eso se arrepintió? Se arrepintió por la bondad de Dios. Alguien, yo pensaría que hubiese sido la bondad de Judy. La bondad de Dios reflejada en Judy. Ese es el mejor arrepentimiento. El que se motiva por la bondad de Dios. Entonces, ¿qué de usted? ¿Qué va a producir el arrepentimiento de usted? ¿Un susto? Algunos, yo recuerdo una señora que era bastante dura y un día quiero bautizarme. ¿Por qué? Es que tengo un vuelo mañana para Puerto Rico. Tenía miedo. Bueno, está bien. Tristeza está bien, pero lo que mejor le debe motivar es la bondad de Dios. Que el amor de Dios le motive. El amor de Dios que le motivó a él a enviar a su hijo a morir en la cruz por usted. El amor que le perdona, no importa lo que usted haya hecho. El amor que cambió la vida de Judy, de Eddie, quien le había rechazado. El amor que ha cambiado la vida de muchos aquí. Este amor le puede ayudar a dejar sus adicciones a las drogas, al cigarrillo, a la pornografía o lo que sea. Los adúlteros y los fornicarios, con el amor de Dios, pueden aprender a arrepentirse. ¿Por qué no se arrepiente hoy? ¿Por qué no deja la vida superficial que no satisface? ¿Por qué no comienza hoy a buscar a Dios? ¿Qué significa? Quizá para usted significa el bautizarse para perdón de pecados si usted nunca lo ha hecho. O si usted se ha bautizado, pero no ha dejado que el amor de Dios domine en su vida. Puede arrepentirse de eso. Como dijeron a Simón el mago, usted puede rogar a Dios para que sea perdonado el pensamiento de su corazón. Si podemos ayudarle, puede pasar al frente al cantar nosotros el himno, o después del culto puede avisar a cualquier hermano para arrepentirse de verdad, para así llegar a ser hijo de Dios. Vamos a cantar el último himno.